Noticias, edición mediodía, el noticiero más escuchado de Chillán. Para conocer la realidad de la región, debes escuchar Noticias en la Discusión. Con tu voz, somos todas las voces.
Nuevos escenarios políticos se abren tras el aplastante triunfo del rechazo en el plebiscito del domingo. Parlamentarios locales coinciden en que se retomarán debate para cambiar la constitución y opinan sobre el mecanismo que se debería llevar adelante para un nuevo proceso constituyente. Tras la dura derrota sufrida en las urnas, representantes de la Apruebo en Ñuble esperan que los parlamentarios cumplan con los compromisos para redactar una nueva constitución. En tanto, los representantes del rechazo consideran que también debe trabajarse para establecer nuevos diálogos. El director regional del CERVEL realizó una positiva evaluación de la jornada electoral del domingo y reconoció que están preparados para dar celeridad a elecciones con voto obligatorio. El gobierno en Ñuble destacó el comportamiento cívico demostrado por los electores en la región durante la última jornada electoral. A esto se sumó el correcto funcionamiento del servicio de transportes. Con actividades en las tres provincias junto a un encuentro binacional, la Gobernación Regional conmemora esta semana el cuarto aniversario de la entrada en vigencia de la ley que creó el 16ª región de Ñuble. Y un 80% de avance presenta el puente Doña Rosa, que unirá el sector de mismo nombre en el barrio andino y que busca contribuir a la descongestión de la zona.
Porque tu opinión nos importa. Escuchas Noticias en la Discusión.
Muy buenas tardes, soy Felipe Ahumada. Quiero acompañarlo durante esta próxima hora de entrega informativa acá en la 94.7. Escuchan el noticiero central de radio La Discusión cuando son las 14.08 minutos de este lunes 5 de septiembre, día que evidentemente está marcado por lo que son las reacciones y las consecuencias que tuvo el resultado del plebiscito que evidentemente, como ya todo el mundo sabe, ganó el rechazo por una amplia mayoría. Dentro de lo que son las reacciones que vamos a seguir teniendo probablemente durante la semana, les contamos que esta derrota sufrida en las urnas para los representantes de la prueba Ñuble conversaron con la periodista Carolina Marcos y le dijeron que esperaban que los parlamentarios al menos cumplan con los compromisos para redactar una nueva constitución.
Que los partidos y conglomerados del rechazo que prometieron hacer los cambios necesarios si ganaba esa opción cumplan su palabra. Era este domingo la principal preocupación de quienes defendieron estos meses el apruebo local. ¿Cómo continuará el proceso que comenzó hace casi 3 años con el estallido social de octubre del 2019? Es ahora una de las principales interrogantes tras el plebiscito de salida que ayer entregó un amplio triunfo a la opción rechazo. Uno de los primeros en hablar con los medios en la región fue el gobernador Óscar Crisóstomo, quien valoró en Radio La Discusión 94.7 la alta participación debido al voto obligatorio. También tuvo palabras positivas para el sistema de georreferenciación.
Bueno, efectivamente yo creo que hay que partir del primer análisis señalando que aquí ha existido una alta votación y que el voto obligatorio creo que es un elemento que no podemos perder y que si bien solamente está pensado para este proceso, creo que tiene que continuar porque eso va robusteciendo la democracia. Lo segundo, el proceso de georreferenciación que se hizo también en este proceso creo que funcionó bien, acercó a las personas y eso también ayuda a la democracia. En los momentos que hoy estamos viviendo, particularmente la región de Ñuble tuvo un comportamiento ejemplar como lo ha tenido siempre en esta materia. Por lo tanto, dos elementos claves que se han incorporado en este proceso creo que tienen que permanecer y así ir fortaleciendo los procesos democráticos, particularmente el que hemos vivido hoy, un proceso donde la ciudadanía categóricamente se ha manifestado por una opción, no le gustó el texto constitucional que se propuso, por lo tanto creo que eso es algo ineludible que se ha expresado hoy no solamente en la región de Ñuble, sino que en todo nuestro país.
Este domingo, y tras conocer los resultados finales entregados por el CERVEL, el ex constituyente César Uribe también se refirió a lo sucedido.
Bueno, evidentemente que hay frustración, por supuesto, pero también resignación y tranquilidad respecto a que nosotros dimos nuestro mayor esfuerzo, yo en lo particular, hablando por mí, lo que prometí en campaña lo cumplimos, es cosa de revisar, digamos, qué es lo que decía el volante que entregábamos con lo que estaba escrito en la propuesta constitucional. Y en ese sentido, bueno, evidentemente hoy hay un fracaso respecto a que no se haya concretado con la aprobación de la propuesta. Sin embargo, uno entiende que el proceso de cambio en Chile es algo urgente y necesario porque seguimos estando en la misma crisis social que reventó el año 2019. Evidentemente hoy día el escenario ha cambiado. Hubo una crítica respecto a la propuesta constituyente que fue mayoritaria y que de alguna forma nos hace reflexionar sobre muchas cosas, la verdad.
La ex constituyente Carolina Sepúlveda también se refirió a este plebiscito el domingo por la noche.
Ellos pudieron llegar, pudieron sembrar esas dudas y miedos con respecto al texto, y diría que ganó la publicidad más que el texto, porque toda la información que yo entregaba no había ningún artículo. Jamás se mencionó en qué artículo estaba lo que ellos pregonaban. No supimos llegar. Esa es mi culpa. No supimos llegar a los distintos votantes, entendiendo que esta era una votación distinta por el hecho de ser una votación obligatoria. Donde se iban a presentar muchos más votantes que cualquier otra elección mencionada antes en Chile.
A partir de ahora se abre un nuevo escenario para la prueba local, que dio como en Ñuble. Las votaciones superaron las expectativas incluso de la opción rechazo.
Información veraz, con periodistas de verdad. Noticias en la discusión.
Y en la vereda opuesta no hablan necesariamente de una derrota, de los contrarios, ni tampoco de un triunfo colectivo. Sin embargo, sí consideran que lo que se rechazó, y esto es algo ya latamente discutido en todas partes, es algunos puntos que llevaban a la nueva constitución hacia flancos más ideológicos. Destacan también que si bien la gente pedía cambios urgentes, no necesariamente eran cambios tan drásticos. Conversamos, por ejemplo, con la diputada Marta Bravo, que en este sentido ratificó el compromiso que ellos tienen para buscar una mayor sintonía con la gente.
Lo más importante es que los chilenos tengan certeza de que vamos a honrar nuestro compromiso y en conjunto, en sintonía con la gente, hacernos cargo de los problemas de nuestro país, donde primen los acuerdos por sobre las imposiciones, uniendo y no dividiendo Chile. En cuanto a la reunión convocada por el presidente de la República, es importante aclarar que nunca nos hemos restado de ella, sino que hemos manifestado que primero debemos reunirnos como sector y luego abordar conjuntamente el camino que viene.
El diputado Martínez, Cristóbal Martínez, evidentemente añadió que también es tarea del gobierno poder avanzar hacia la tolerancia, en especial a quien tiene una opinión disidente.
Esperemos enmiende el rumbo el gobierno y con humildad avance hacia adelante y con diálogo y tolerancia a los que piensan distinto para poder llegar a estos cambios que yo creo que todos compartimos. Necesitamos cambios urgentes, pero no tenemos muchas chances. ¿A qué me refiero? Que cada uno de estos procesos obviamente requiere de recursos. Hoy día Chile no está en un buen pie económico para poder seguir farreándose los recursos en propuesta. Entonces, si avanzamos, que sea con claridad, escuchando a la gente con humildad, y hacer estos cambios son urgentes y necesarios.
Su par Gustavo Sangüesa agregó que el triunfo del rechazo es una oportunidad para el encuentro de los chilenos.
Desde la oposición vamos a actuar con nobleza. Es más, tenemos el pleno convencimiento de que el triunfo del rechazo es una oportunidad para el reencuentro de todos los chilenos. A partir de mañana lunes, los partidos de Chile Vamos aportaremos todas nuestras ideas y energías para un gran acuerdo nacional y cumpliremos la palabra empeñada para facilitar un nuevo proceso constitucional. Hacemos un llamado al gobierno, al poder legislativo y a toda la sociedad civil para iniciar un proceso de diálogo amplio y fecundo que nos permita construir una visión de país que nos una a todos, alejada de las posiciones más extremas.
Finalmente, desde el Consejo Municipal, el concejal Rodrigo Ramírez, también parte de la bancada de derecha, dice que es responsabilidad de la clase política ahora trabajar con real vocación de servicio, más que nunca.
No ganó ni la izquierda ni la derecha, aquí ganó el sentido común, aquí ganó Chile. es importante lo que la ciudadanía manifestó para empezar a trabajar en el futuro. Yo creo que la clase política tiene que estar hoy en día más activa que nunca, porque estos procesos de cambio tienen que ser con amplias mayorías, porque es lo que la gente ayer lo manifestó, un tremendo resultado rotundo a lo que fue esa convención que no representaba prácticamente a nadie, y lo dejó claro, y sobre todo en nuestra región, donde fue la primera mayoría a nivel nacional, con una tremenda votación, un tremendo porcentaje en relación a lo que fue el resultado final.
14 horas con 16 minutos. El gobierno en Ñuble destacó el comportamiento cívico demostrado por los electores durante la última jornada electoral. A esto se sumó el correcto funcionamiento del servicio de transporte, que era algo que anterior al plebiscito mismo había generado ciertas dudas. Jorge Hernán Quijada con la información.
Esta mañana el delegado presidencial Claudio Ferrada hizo un positivo balance de lo que fue el proceso eleccionario vivido este día domingo, en donde destacó la responsabilidad primero cívica de los ñublensinos, sobre todo de los adultos mayores, así como la seguridad y el orden una vez finalizado el proceso.
Manifestar que el balance, de acuerdo a la logística que justamente habíamos realizado y con mucha anticipación también, ponderando aquellos inconvenientes que se podían haber suscitado en el día de ayer, el balance es absolutamente positivo. Funcionaron todas las articulaciones que habíamos previsto, principalmente quiero destacar también la labor que se generó a través de la Seremía de Transporte, a través del Ministerio de Transporte, para también asegurarle a toda la región la movilidad tranquila, la movilidad segura y que el sistema de transporte público estuviera asegurado. También la movilidad respecto del transporte rural, que funcionó también de acuerdo a lo convenido con aquellos convenios que se realizaron a través de las distintas comunas de la región. Eso por un lado. En segundo lado, también hicimos un comité extraordinario en el día de ayer que funcionó desde las 6 de la mañana. También ahí destacar y reconocer también el trabajo que se hizo a través del CERVEL, con mucha coordinación para efectos del ordenamiento y que las personas efectivamente puedan votar primero que todo con seguridad, pero también de una forma expedita, que los tiempos de espera no fueran tan alargados a pesar justamente del alto porcentaje de compatriotas que votaron en el día de ayer, donde básicamente se acercó al 90% del padrón electoral, lo cual obviamente marca un hito histórico, no tan solo en la región de Ñuble, sino que también a nivel país. También reconocer el trabajo y la coordinación que pudimos mantener muy estrechamente con el Ejército de Chile. Ahí también mi saludo y reconocimiento al general Jean-Pierre Iribarra, quien estuvo a cargo justamente de la logística en la región, donde también se pudo disponibilizar del recurso humano necesario para también darle seguridad al interno de los locales de votación, que no tuvieron mayores inconvenientes, sino algunas cosas bien puntuales que se pudo resolver oportunamente, con mucha rapidez y por sobre todo, sin dejar de otorgar el derecho a sufragio de aquellas personas que ocasionaron, muy puntualmente lo digo, algún tipo de desorden o infracción a la ley electoral. Y por supuesto, siempre ya el trabajo muy estrecho que tenemos con ambas policías, especialmente en materia de prevención, lo que fuimos coordinando también con alta inteligencia policial, y ahí también mi saludo y reconocimiento a la general jefe de zona, María Teresa Araya, que también estuvo siempre a disposición. Yo con ella me comuniqué el día de ayer por primera vez a eso de 5:45 de la mañana y ya estaba justamente trabajando en la logística de los funcionarios y funcionarios de carabineros que estaban a disposición, primero que todos los puntos fijos cercanos a los centros de votación y también respecto de la logística de acuerdo a entregarle seguridad también respecto de los delitos comunes que obviamente no se dejan de cometer, pero que ayer obviamente fue una jornada tranquila donde no hubo un alza de los delitos generales o delitos comunes que uno podría haber previsto. Toda esta maquinaria obviamente habla del buen desempeño y la responsabilidad que cada una de las instituciones que participaron, digamos, para poder entregarle un día 4 de septiembre seguro, tranquilo y expedito, y que esto justamente se manifestara en una fiesta de la democracia donde el pueblo de Chile ha hablado y ha hablado con mucha claridad. Así que básicamente el análisis y el balance es muy positivo. Estamos muy contentos por el desempeño realizado por todas estas instituciones y que por supuesto se generó con mucha coordinación, con mucha anticipación, pero por supuesto siempre con mucho compromiso y responsabilidad.
Sobre el análisis y el resultado.
El análisis es muy simple. El pueblo de Chile, pero principalmente en la región, expresó su voluntad. Esto lo hizo de forma democrática, porque justamente cuando el país se manifiesta en dos opciones, lo que tenemos que asegurar como gobierno es que la democracia hable, y la hable de forma tranquila, la hable civilizadamente, y ahí también el reconocimiento a nuestros vecinos y vecinas de la región de Ñuble, que también mantuvieron ese rito histórico de deber cívico cumplido, donde se acercaron a los centros de votación con mucha tranquilidad y con las solas ganas de poder participar en este hito histórico. Y ahí también reconocerles y valorar, digamos, que tuvimos historia cívica, historia política, y básicamente un saludo muy fraterno a cada uno de ellos que participó en el día de ayer y lo hizo de muy buena forma.
De esta manera, el delegado presidencial señaló que Ñuble es un ejemplo a nivel nacional en materia de procesos eleccionarios.
Periodismo regional, con noticias de verdad. Noticias en la discusión.
Respecto al proceso, el director regional del CERVEL realizó una positiva evaluación del jornado de la jornada electoral del domingo y reconoció que están preparados para dar celeridad a las elecciones futuras con voto obligatorio. Danilo Barahona.
Con una amplia mayoría, durante la noche de ayer se dio por ganadora la opción de rechazo con más de 13 millones de votantes. Un nivel de participación del orden del 85%, una situación similar que no se veía hace aproximadamente 10 años cuando se cambió el voto a voluntario. En la región de Ñuble se vio una jornada intensa con una gran participación del orden del 88,9%, donde los momentos más críticos se concentraron durante la jornada de la mañana. Las largas filas estaban presentes en la mayor parte de los establecimientos, sin embargo, esta situación se fue disipando durante la tarde. El director de CERVEL de Ñuble, Aldo Valenzuela, comentó cómo se vivió la jornada del 4 de septiembre, una gran cantidad de público, al igual que se refirió al sistema de georreferenciación, el cual, según sus dichos, había funcionado a la perfección, haciendo de plebiscito una votación grata para las personas.
Lo que ocurrió aquí en la región de Ñuble es que tuvimos que desconcentrar, por ejemplo, el centro de las grandes comunas, como Chillán, por ejemplo, donde eliminamos 9 locales de votación y los distribuimos en lugares más, en barrios más lejos del centro, ¿no? Esto tuvo como resultado que la gente caminó menos hasta sus locales de votación, por un lado. Por otro lado, vimos un descongestionamiento del centro de la ciudad aquí de Chillán. En fin, fue un proceso de georreferenciación que tuvo un beneficio bastante grande para no solo para el tránsito en la ciudad, que fue el centro se vio más libre de autos, ¿no? Como para la gente que caminó hasta su local de votación. El trayecto fue mucho menor.
Asimismo, se refirió a la opción del voto que vuelva a ser obligatorio, donde comentó que el CERVEL está atento a las discusiones sobre esta materia. Sin embargo, se sienten tranquilos, ya que, según sus dichos, la institución estaría a la altura para dicha posibilidad, así como lo demostró ayer.
Es un tema que para CERVEL es interesante, que la mayor cantidad de chilenos y chilenas tengan voto, ¿no? Que participen del proceso electoral. CERVEL, como lo demostró ayer, aquí en la región de Ñuble, fue un proceso bastante rápido, ¿no? Pero tenemos capacidad para recibir a todo el padrón electoral sin ningún problema. Y esto que ha demostrado ayer, ¿no? Fue un proceso bastante bonito, la gente salió a votar. En medio habían de los colegios que estaban más congestionados, de 20 a 30 minutos de espera. En fin, fue un proceso que se demostró que podemos hacer el voto para todo el padrón electoral sin mayores problemas, ¿no?
Fuimos a las calles de la capital regional a tomar las impresiones sobre el voto obligatorio, donde todas ellas se cuadraron bajo la opción de volver al voto obligatorio, dando como argumentos la responsabilidad cívica que ha ido a la baja este último tiempo.
Y mi opinión es que el voto debería ser obligatorio, ya que nos obligaría a estar conscientes de lo que estamos votando y de lo que estamos pensando y hacerlo realidad en el voto. O sea, expresar nuestra opinión ya dándolo en el voto. Y sería maravilloso que todos nos pudiéramos informar como corresponde.
Que si todos podemos reclamar para bien o para mal. Podemos opinar. Tenemos derecho a opinar, a reclamar o a aplaudir si estamos de acuerdo. Pero si no votamos, ¿cómo lo vamos a hacer?
No estoy de acuerdo que se vuelva al voto voluntario. Porque en estas elecciones se pudo ver que realmente es necesario el que todos tengamos derecho a votar para poder tener una opinión también más clara al momento de debatir. Y lo otro que aproximadamente fuimos 13 millones los que en este plebiscito, o lo que se hizo ayer, votamos. Comparado con otras que era voluntario, el número fue mucho, mucho menos. Así que yo estoy de acuerdo en que sea obligatorio el voto en Chile.
Cabe indicar que solo por esta vez se realizó un voto obligatorio. No obstante, dentro del escenario político y social ya comienza a discutirse cada vez más la posibilidad de volver al voto obligatorio.
Con tu voz, somos todas las voces. Noticias en la discusión. El medio informativo más importante de la región de Ñuble.
13 horas con 34 minutos. Ya tenemos una temperatura más o menos cercana a los 19 grados de este día bastante soleado, de este día lunes 5 de septiembre. Seguimos en el contexto de lo que fueron las elecciones. Bueno, en Santiago evidentemente hay una gran expectativa por esta reunión que comenzó a las 11 de la mañana en el Salón de la Memoria del Palacio de la Moneda. Cita que fue convocada por el presidente de la República, Gabriel Boric, y que también están participando algunas representantes de las colectividades de la Prueba Dignidad y del Socialismo Democrático. Se espera que una vez que concluya la reunión, la vocera de la Moneda pueda entregar una versión del contenido de este diálogo, de esta conversación, la que estará marcada evidentemente por la intención del jefe de Estado de realizar un cambio de gabinete, lo que también genera bastante expectativa. Esto con el fin de poder dar un nuevo rumbo a su administración. Así, al menos, fue lo que adelantó el presidente Boric en un discurso que dio anoche, tras este referéndum, señalando que los esfuerzos que va a liderar para mantener abierto el proceso constituyente y hacer frente a los desafíos de la contingencia van a requerir prontos ajustes al equipo del gobierno. La reunión se está realizando después de la conversación que sostuvo el presidente del Senado, Álvaro Elizalde, del Partido Socialista, y su par con la Cámara de Diputados, Raúl Soto, del PPD, a quienes solicitó encabezar las conversaciones con las fuerzas políticas representadas en el Congreso para definir el proceso constituyente. Pero volvemos a lo que nos convoca, que son las noticias de corte local. Porque, bueno, insisto, siempre dentro del contexto del plebiscito, quedaron abiertos los nuevos escenarios políticos tras el aplastante triunfo del rechazo. Los parlamentarios locales y también algunas personas que fueron constituyentes coinciden de todas maneras que se debe retomar el debate para cambiar la constitución y opinan sobre el mecanismo para llevar adelante un nuevo proceso constituyente. Esta información la desarrolló Marlene Guerrero.
Tras el triunfo del rechazo, algunas autoridades regionales y figuras del acontecer político abordaron el real significado de las cifras que dejaron las elecciones y cuáles, a su juicio, son los pasos a seguir en busca de una nueva constitución. En el primer punto, el ex constituyente Martín Arrau explicó que no hay triunfos de partidos, sino el rechazo a las posturas más extremas que no representan las reales expectativas de las personas.
Efectivamente es un triunfo enorme la opción rechazo, pero más que el triunfo de un sector político, de un grupo de personas, no. Acá perdió un conjunto de ideas a las cuales los chilenos le dijeron que no. Eso fue. Ideas como la plurinación, hacer diferentes categorías ante la justicia, todo ese tipo de cosas que ya hemos hablado tanto. Entonces lo que corresponde acá son dos cosas. Uno, hacer un mea culpa por el sector oficialista, por el gobierno, decir qué cosas vamos a cambiar para no seguir empujando esa idea que hoy día perdieron. Y segundo, de todos los políticos de izquierda y derecha, ver qué cosas van a hacer diferente para no cometer el mismo error que nos llevó a perder 2 años en esta convención que fracasó, según el resultado, porque hoy día la mayoría de los chilenos dijo que no al resultado de esa convención constitucional.
En tanto, el diputado Franz Sauerbaum llamó a terminar con los discursos populistas que separaban al país entre buenos y malos.
Aquí ha habido una señal de la ciudadanía al mundo político de que se acabaron los maximalismos, este discurso del bueno y el malo, y que finalmente necesitamos unidad para progresar como lo tuvimos en los años 90, en donde hubieron grandes consensos, grandes acuerdos, y el país mejoró muchísimo su calidad de vida. Por lo tanto, la tarea ahora es reordenarnos, mirarnos con más confianza y entender que también el gobierno debe gobernar para todos los chilenos y no para un grupo reducido, como lo hizo durante todos estos meses. Lamentablemente se transformó en el jefe de campaña y hoy día el presidente Boric tiene que asumir una derrota que se transforma en una derrota personal, una derrota del gobierno. Yo lo lamento porque se debilita la democracia y la institucionalidad.
Bueno. El gobernador Óscar Crisóstomo añadió en este contexto que la polarización en la que cayó el país fue determinante para el resultado de la elección.
Y cuando tú no generas un buen ambiente, indudablemente que vas generando posiciones de entrada inmediatamente, y además los polos extremos yo creo que aquí jugaron un rol muy protagónico, y creo que finalmente es una de las condiciones, creo yo, que hoy haya pasado lo que ha pasado en nuestro país. De todos los sectores políticos han señalado que el proceso tiene que continuar y que tiene que haber una nueva constitución, porque fue principalmente lo que se expresó una amplia mayoría también en el plebiscito de entrada, donde el 80% de la población de nuestro país dijo que quería poner una nueva constitución, pero esta no era finalmente.
En cuanto al futuro, las propuestas, aunque diversas, también coinciden en que se debe seguir trabajando en base al diálogo y al aunar posturas. Martina Rau, de todas formas, piensa que los cambios a la Carta Magna las debe hacer el Congreso.
Será el Parlamento quien tiene que decir cuál es el mecanismo. Yo opino, mi opinión personal, es que para algo le pagamos a los parlamentarios. Ellos tienen que hacer las reformas constitucionales. Si no quieren proponer otro método, bueno, que lo hagan. Pero que no repitan una nueva convención constitucional en los mismos términos de esta. Si esta fue un fracaso, fue extrema, ya lo vimos. Entonces, si alguien propone repetir lo mismo, yo creo que está muy equivocado, que es tropezar dos veces con la misma piedra.
El diputado agregó que aún hay tres vías que como partido deben estudiar.
Que es una decisión que nosotros no hemos tomado, ni siquiera la hemos conversado, pero existen tres vías básicamente. Una es que sea el Parlamento, ¿cierto?, a través de los tres proyectos de constitución que existen. Por lo tanto, tenemos tres constituciones de las cuales el Congreso puede hacerse parte, carne, para poder hacer mejoras. La segunda alternativa es que sea un grupo de expertos que en algún momento se había propuesto, ¿cierto? Pero la tercera es que se elija un nuevo cuerpo constituyente similar al anterior. El presidente de la República ha propuesto que sea un nuevo cuerpo constituyente. Ahora, yo siento que la gente no sé si va a estar disponible a pagar 22 mil millones de pesos más, esperar un año más para tener un nuevo resultado, con la experiencia que tuvimos que fue bien amarga.
Finalmente, el gobernador puso el acento en que el rol que juegue el presidente Gabriel Boric en la unidad del país es fundamental para avanzar hacia un consenso mayor.
Creo que en este proceso de diálogo el presidente tiene una tremenda oportunidad para poder unir a nuestro país y sacarnos de nuestras trincheras y al contrario poder generar una cancha en la cual todos se sientan partícipes del juego que tiene que venir de ahora en adelante. Será el Parlamento, el Gobierno y también la ciudadanía, porque no podemos dejar afuera a la ciudadanía en este proceso. Sería seguir cometiendo los errores que hemos cometido por tantos años atrás. Por lo tanto, yo creo que aquí Parlamento, Gobierno y la ciudadanía tienen un rol que jugar. Creo que también las regiones tenemos un rol que jugar, porque aquí las propuestas en base a la regionalización eran de un amplio consenso.
Toda la información que te interesa. Noticias en la discusión. 94.7 FM.
14 horas 41 minutos y ya volvemos un poco a las noticias relativas a la contingencia. Les contamos que el gobierno Jorge Hernán nos tiene una información que, bueno, el alcalde Camilo Benavente destacó que ya hay un 80% de cumplimiento o de avance en el puente Doña Rosa, que está construyéndose para poder unir los sectores del mismo nombre y barrio andino. Esto para buscar contribuir a descongestionar la zona.
El alcalde de Chillán, Camilo Benavente, señaló que hay varias obras que están próximamente a ser inauguradas. Una de ellas, por ejemplo, es la que tiene una inversión de 125 millones de pesos por parte del municipio y es el puente Doña Rosa en el sector oriente de Chillán.
Bueno, en primer lugar fuimos temprano a la mañana a ver el puente Doña Rosa, que es un puente que para nosotros es bien importante porque va a permitir descongestionar un sector que hoy día tenemos un problema súper grave con el tema vehicular. El estado de avance es de un 90%, nosotros esperamos inaugurar en el peor de los casos, la primera semana de octubre. ya hasta mañana empiezan a hormigonear y posteriormente viene la señalética. Así que estamos contentos porque es un puente muy ansiado por la comunidad, he conversado con ellos y el 1 de octubre, ya la primera semana de octubre, inauguraríamos.
Sobre lo que es la pavimentación de 9 pasajes en la población Irene Frey.
Sector de Irene Frey, es un proyecto ahí de todo lo que es pavimentación de todos los senderos y caminos internos que tiene esta villa, esta población que en los últimos 50 años poca inversión ha habido, hay que decirlo. Es un proyecto social, urbanístico, social, porque si hay un sector postergado hoy día es la población de Nefrey, a 2 o 3 cuadras del hospital, y en realidad estamos avanzando, poniendo senderas, poniendo iluminación, ¿cierto? Y pavimentando algunos caminos internos que tienen muy complicados.
¿Visitó lo que será el skate park en Quilamapu con una inversión de 30 millones de pesos por parte del municipio?
Nos fuimos al skate park a Quilamapu. Hay un grupo importante de jóvenes y de niños que tienen esta opción de un deporte emergente. Cerca de 4 o 5 referentes colectivos importantes, 200, 300 jóvenes que practican este deporte. Nosotros estamos haciendo un skate park de nivel nacional. Y también estamos por inaugurar al principio de octubre. Así que hoy día recorrimos algunas obras que son bien importantes, hechas además con recursos propios y con funciones municipales.
El alcalde Camilo Benavente espera que todas estas instancias permitan, sin lugar a dudas, llevar, por supuesto, beneficio a los chillanejos.
Porque tu opinión nos importa. Escuchas Noticias en la Discusión.
Y mucha atención porque pasado mañana, miércoles 7 de septiembre, a las 23:59, finaliza el periodo de postulación para la admisión escolar para este año académico 2023. Proceso que se puede realizar 100% en línea a través de la plataforma www.sistemadeadmisionesescolares.cl. De igual forma, el Ministerio de Educación habilitó puntos de atención presencial que también están publicadas en este mismo sitio a lo largo del país para poder guiar a quienes necesiten ayuda u orientación para postular. ¿Quiénes deben postular? Aquellos estudiantes que ingresan por primera vez a un establecimiento público o particular subvencionado, quienes quieran cambiarse también de establecimiento o se encuentran actualmente en uno que no tiene continuidad en ese nivel. Por ejemplo, quienes van a escuelas que llegan solamente hasta octavo básico. También pueden hacerlo quienes reingresan al sistema escolar. El Seremi de Educación, César Riquelme, hizo un llamado a los apoderados que deben postular y que todavía no lo han hecho a que realicen este proceso en la plataforma web. Ahí podrán encontrar toda la información necesaria sobre las escuelas, los liceos que ellos pueden elegir. Hasta la fecha en la región hay más de 12.000 postulaciones en el sistema. Los resultados del periodo de postulación estarán disponibles desde el 24 al 28 de octubre. Recordamos, usted tiene que ingresar a la plataforma www.sistemadeadmisionesescolar.cl con las credenciales del usuario creadas al momento de postular. También los apoderados recibirán un correo electrónico con la información de todo este proceso.
Información veraz, con periodistas de verdad. Noticias en la Discusión.
Bueno, y al menos en Ñuble, estas fechas y estos días van a ser definitivamente parte de nuestro almanaque forever, ¿cierto? Porque se cumple ya un nuevo aniversario, una nueva año, ¿cierto?, de la entrada en vigencia de la ley que creó esta 16ª región de Ñuble. Hubo varias actividades en 3 provincias distintas para hacer una suerte de encuentro binacional. Esto en la gobernación regional donde estuvo Jorge Hernán Quijada.
El gobernador de Ñuble, Óscar Crisóstomo, señaló que se está conmemorando este 6 de septiembre 4 años de la creación de la región de Ñuble. Para ello se van a desarrollar diversas actividades en lo que van a ser las 3 provincias de nuestra región. Escuchemos al gobernador Óscar Crisóstomo.
Es que este día 6 de septiembre nuestra región de Ñuble cumple 4 años de vida, años que han estado marcados por un desarrollo en diferentes ámbitos y que tenemos que ir profundizando. Para eso, como ha sido parte de nuestro génesis, de nuestros principios, hemos decidido celebrar con las comunidades en cada una de las provincias. El día de hoy vamos a partir con las celebraciones en la provincia de Itata, mañana nos trasladaremos a Diguillín y finalizaremos el día miércoles 7 en Punilla en una celebración. Las celebraciones van a estar marcadas por reconocimiento de distintas personas también de cada uno de los sectores y junto con eso también acuerdos, firmas de convenios que vienen a reforzar lo que es el mejoramiento de la calidad de vida y el bienestar de los habitantes de nuestra región de Ñuble. 4 años de vida que han sido marcadas por un desarrollo que ha tenido las provincias y que tenemos que ir reforzando, tanto en el fortalecimiento de los servicios públicos como también en el área de inversión pública-privada, que es importante para el desarrollo de cada una de las comunidades. Hemos avanzado, es momento de ver cuánto lo hemos hecho y también de generar las condiciones para los tiempos que vienen, y en ese marco es que vamos a estar muy satisfechos, muy contentos de poder tener la participación ciudadana junto también con actores locales que son relevantes en la toma de decisiones.
Referente a lo que va a ser el encuentro binacional la próxima semana, que va a contar dentro de los invitados con tanto la representante de nuestro país en Argentina, Bárbara Figueroa, así como el cónsul de Argentina en nuestro país.
Con el encuentro binacional que se va a llevar a cabo en nuestra región de Ñuble. Son 38 encuentros que se han hecho entre el sur de Argentina y el sur de Chile, y en particular este año le corresponde a la región de Ñuble ser anfitriones de este encuentro. Este encuentro tiene un marco de entendimiento y de trabajo mancomunado en distintas áreas, de infraestructura, de salud, de ciencia, en el ámbito de las universidades, de colaboración local, municipal. Son 18 comisiones que se generan para poder debatir y llegar a buenos entendimientos. En este caso particular, el encuentro se va a desarrollar este día jueves 8, durante todo el día, y va a finalizar el viernes durante la jornada de la mañana. Vamos a tener en este marco la visita del embajador Bielsa de Argentina y también de la embajadora chilena en Argentina, que sin lugar a dudas van a ser personas que indudablemente marcan hito en nuestra política regional. Junto con eso nos van a acompañar distintos gobernadores, el gobernador de Biobío, de Los Ríos y también el gobernador de la Araucanía, y ha confirmado su participación el gobernador de la provincia de Neuquén, Omar Gutiérrez, quien estará arribando el día miércoles en la jornada de la tarde. Con el embajador de Neuquén tenemos ya agendada una reunión bilateral donde vamos a tratar diversos temas de integración regional, y uno de los temas indudablemente que van a estar sobre la palestra es el paso Minas Ñuble, que es un trabajo que hemos venido coordinando y liderando ya desde hace varios meses. Y este encuentro binacional nos da el marco ideal para poder generar nuevas condiciones y también pedirle a las distintas institucionalidades que puedan avanzar más rápido en este proceso. El encuentro binacional va a tener un capítulo inicial este día jueves, que va a ser abierto a la comunidad en el Teatro de Chillán, donde van a poder participar. Este marco inicial lo vamos a hacer también con artistas nacionales. Nos va a acompañar Javier Aparra en el inicio.
El gobernador Óscar Crisóstomo hace una amplia invitación a participar de estas actividades que se están desarrollando en las 3 provincias de nuestra región para conmemorar los 4 años de la región, a la cual todavía, señaló, le falta mucho para seguir creciendo y llevando el beneficio a todos los ñublencinos.
Periodismo regional con noticias de verdad. Noticias en la discusión.
14 horas con 51 minutos. Bueno, autoridades regionales, vamos a seguir ahora en Coihueco, inauguraron en esta comuna la reposición del centro del adulto mayor, que corresponde al segundo proyecto terminado para el barrio tras la intervención del programa Quiero mi barrio en la comuna. En la instancia se inauguraron cerca de 14 cámaras de seguridad financiadas por el municipio y que corresponden al compromiso adquirido por la administración para la ejecución de alguna iniciativa durante la intervención de este programa. El centro de adulto mayor contó con una inversión de más de 64 millones de pesos y es una de las 6 obras que se comprometieron para este barrio. Bueno, y ahora queremos dejarlo con el informe que diariamente nos realiza nuestro colega y editor del programa noticioso de esta radio, Marcelo Herrera, para conocer todo lo que ha sido el acontecer, un resumen de lo más importante en país y en el mundo. ¿Cómo estás, Marcelo?
Muy bien, ¿qué tal, Felipe? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Claro que sí, vamos a comenzar este bloque de noticias nacionales, por supuesto, con lo que está trayendo las repercusiones en torno al plebiscito de este domingo, porque este lunes se reunieron finalmente, tal como lo habían anunciado el presidente del Senado, Álvaro Elizalde, junto a su par de la Cámara de Diputados, Raúl Soto, con el presidente Gabriel Boric. Se trató de una cita realizada en La Moneda luego del plebiscito de salida, donde se impuso, por supuesto, la opción rechazo. Al respecto a su llegada a La Moneda, el presidente de la Cámara, Raúl Soto, apuntó a la necesidad de un proceso constituyente transversal construido en unidad. Lo que corresponde hoy día es trabajar para reconstruir el diálogo, recuperar la capacidad de entendimiento que se ha perdido en el último tiempo en el país, dejar las trincheras y diferencias políticas de lado, afirmó. Luego de la reunión, el presidente del Senado, Álvaro Elizalde, confirmó la convocatoria que realizará el gobierno a todos los partidos con representación parlamentaria. El presidente de la República va a convocar a los distintos partidos con representación parlamentaria, también actores de la sociedad civil, para escuchar sus puntos de vista, señaló. Pero además el presidente Boric les pidió que en el Congreso se inicie un diálogo que permita establecer un camino institucional para avanzar en el proceso constituyente. Bueno, pero también ya a menos de 24 horas del término del plebiscito comenzaron a surgir encuestas, sondeos sobre qué mecanismos debería usar la ciudadanía para este nuevo proceso constituyente que podría estar en vigencia a partir de las declaraciones políticas. Un amplio apoyo tuvo la idea de cambiar la actual constitución, pero a través de una comisión de expertos, según revela la última encuesta Claves Ipsos. De acuerdo a esta medición, frente al triunfo del rechazo, un 78% de los encuestados cree que se debe avanzar en una reforma también a la actual constitución. Así, la idea de una nueva constitución sigue siendo un deseo también importante de la ciudadanía, según esta encuesta de Ipsos. Y al respecto, 4 de cada 5 personas encuestadas indicaron que la Constitución debía reformarse independiente de si ganaba el texto propuesto por la Convención Constitucional o se rechazaba. Ahora, como se rechazó, viene la pregunta también de qué cambios deberían hacerse y bajo qué mecanismos. Y aquí la noticia, digamos, lo más importante es que el 39% apoyó la opción que el presidente debe llamar un nuevo plebiscito para que la ciudadanía elija el mecanismo de un nuevo proceso constitucional, mientras un 30% apoyó la opción que las fuerzas políticas deben elegir el camino para un nuevo proceso constitucional. Así que una primera sondeo de opinión, esta vez de la empresa Ipsos, confirma que la gente sigue opinando que quiere una nueva constitución, pero esta vez ganaría la opción de la comisión de expertos por sobre la convención constituyente, al menos en este primer sondeo. Bueno, pero ¿qué pasó en el ámbito económico? ¿Cuáles fueron los coletazos que trajo la jornada electoral de este domingo? Los mercados reaccionaron este lunes favorablemente tras el contundente triunfo del rechazo en el plebiscito, como habían previsto economistas. El dólar abrió hoy en 840 pesos, marcando una caída de 40 pesos respecto al precio de cierre del viernes pasado. Y con el correr de la mañana el retroceso se moderó y al cierre ya se veía una divisa cotizándose al orden de los 867 pesos, con una disminución de 13 pesos en realidad. Bueno, pero en la Bolsa de Santiago, el IPSA partió el día con un alza cercano al 6%, aunque luego también se ajustó, y hasta ahora la expansión alcanzaba el 2,21%. En tanto, el cobre vio un incremento del 0,86% en su cotización de la Bolsa de Metales de Londres para llegar a $3.47 la libra. Bueno, pero también el plebiscito trajo comentarios en el mundo entero y a los principales diarios que nosotros conocíamos cómo habían reaccionado en la jornada de este domingo. Durante la jornada de hoy, lunes, reaccionó la Unión Europea como bloque, que señaló oficialmente que toma nota del compromiso de las fuerzas políticas de Chile para buscar un nuevo arreglo constitucional que reúna el apoyo de una amplia mayoría de ciudadanos. Todo esto tras el rechazo al texto sometido a votación este domingo. La Unión Europea toma nota del compromiso expresado por el presidente Boric y de todo el espectro político sobre la necesidad de continuar con el proceso constitucional, de acuerdo con el deseo del pueblo chileno de un nuevo arreglo constitucional que reúna el apoyo de una amplia mayoría de ciudadanos, señaló en un comunicado el Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea, que de esta manera entonces toma nota y se explaya oficialmente sobre
la necesidad de seguir avanzando en el proceso constitucional tal cual lo manifestó el pueblo chileno, según indicó la Unión Europea. Son las noticias nacionales e internacionales en un día ligado intrínsecamente a lo que pasó este domingo con el plebiscito de salida.
No me queda más que darle las gracias por habernos acompañado. La invitación es como todos los días para que nos siga mañana también a las 13 horas con toda la información de su ciudad y su región. Junto con Mario Arias de los controles, nos queremos despedir de usted sin obviamente dejarlo invitadísimo para que siga con nosotros, que ya viene Dimensión Deportiva. Buenas tardes.
Noticias, edición mediodía, el noticiero más escuchado de Chillán. Periodismo regional con noticias de verdad. En la discusión, con tu voz, somos todas las voces.